En este día tan especial en el cual celebramos la resurrección de Jesucristo, comenzamos también como iglesia una nueva serie, la cual hemos titulado Jesús y. De esa manera, Jesús y. Y tendremos varias semanas en las cuales hablaremos de cómo Jesús habla de diferentes circunstancias que nos ocurren a todos nosotros en la vida. Hablaremos, por ejemplo, de Jesús y la preocupación, Jesús y la tentación. Y el próximo domingo, de hecho, no te lo vayas a perder, vamos a hablar acerca de Jesús y la ansiedad. Imagínate tú. Después del COVID muchos quedamos ansiosos y es importante volver a lo que Jesús dijo acerca de la ansiedad. Todo esto lo veremos en toda la serie de los próximos domingos que comenzamos el día de hoy. No te lo puedes perder. Siempre recordando que Jesús ha resucitado. Por esa razón tú y yo estamos acá. Jesús está vivo. ¿Alguien lo cree? Bien, estamos bien, estamos bien. Ese es el entusiasmo que Dios ha traído a nuestra vida. Pero no podemos olvidar de que hay circunstancias que tú y yo debemos atender a la luz de la palabra de Dios. Y para comenzar el estudio del día de hoy, los minutos, pocos minutos que tengo, quiero comentarte que por donde nosotros vivimos con mis japonesas, estoy casado con una bella japonesa, si tú es tu primera vez, ¿verdad? Sí, yo no soy japonés, pero estoy casado con una bella japonesa y pues hemos tenido dos japonesitas mezcladas con pupusa, ¿verdad? Salvadoreña y poquito de México, sí, se dice chido en la casa, ¿verdad? Y toda la cosa. Y tenemos la bendición de que donde, cerca de donde estamos tenemos un Chick-fil-A. ¿Tú conoces el Chick-fil-A? El Chick-fil-A es comida celestial, ¿verdad? Es algo que hasta cuando te dan un versículo bíblico. Sabemos que Chick-fil-A es el pollo del cielo, es así. Pero una mañana nos levantamos y nos llevamos una sorpresa y yo quiero mostrarte la foto, ¿verdad? Nos destruyeron el Chick-fil-A. ¿Sí? Pasa la siguiente media porque llevaron máquinas ahí. Dale la siguiente y mira, no. Una tristeza llega al corazón, ¿verdad? De la persona que sabe lo que significa Chick-fil-A. Ahora, el corazón estaba triste, pero de pronto volvió la alegría. Porque dando la vuelta a todo este desastre, encontramos el siguiente letrero que quiero que tú veas. We'll be back. Vamos a regresar. Cuando yo vi ese anuncio, le dije, Sammy, no te preocupes. Chick-fil-A va a regresar. ¿Por qué? Porque lo han escrito ahí. Y si está escrito, es porque así va a suceder. Jesucristo había caminado con sus discípulos y llegó el momento en el cual Él les dio una noticia. Es necesario que yo muera, pero no se preocupen, yo voy a resucitar. Ahora, los discípulos en ese momento no alcanzaron a entender, Fabián, la magnitud de las palabras de su maestro. Y por eso en Juan 14, versículo 1, encontramos el siguiente relato de Jesús con sus discípulos. Juan 14, 1 dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dejen, discípulos, les dijo Jesús, que el corazón se les llene de angustia, di conmigo angustia. Jesús les estaba diciendo, no dejen, no permitan que el corazón se les llene por completo de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. La confianza en Dios y la confianza en Jesús es la que permite que cuando el corazón, familia, se nos comienza a llenar de temor, de angustia, de ansiedad, que vamos a hablar la próxima semana. La confianza en Dios es la que nos permite nuevamente permitir que ese corazón no se llene por completo de cosas que comienzan a preocuparnos. ¿Alguien alguna vez ha vivido acá con preocupación? Probablemente viniste a este lugar y viniste preocupado. Probablemente llegaste a este lugar y llegaste con un corazón más o menos ahí, 50-50, ¿verdad? 50% angustiado, 50% confiado porque Jesús resucitó. Pero Jesús les estaba diciendo, discípulos, esto va a suceder, pero recuerden esta promesa, confíen en el Padre, confíen en el Hijo. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo dice, el versículo 2, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. No te pierdas esto, que ni Chick-fil-A puede dar tan hermosa promesa como esta. Cuando todo esté listo, cuando todo haya pasado, cuando todo esté completamente preparado, yo volveré para llevarles, para que estén siempre conmigo donde yo estoy. ¿Alguien ama esta promesa de Jesucristo? Esta es la que nos mantiene como iglesia. Esta es la que mantiene viva la esperanza de nuestra fe. Pero luego el versículo 4, fíjate, no te pierdas esto. Ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No Tomás que te vi hoy, ¿verdad? Que regresaste, ¿verdad? Después de mucho tiempo, bienvenido Tomás. Tú no sabías que iba a hablar de ti. Bueno, estoy hablando de otro Tomás. Es tu aquí tu tocayo, ¿verdad? Tomás tenía una característica especial. Él podía abrir el corazón con su maestro y le dijo, no, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde tú vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Tomás probablemente pensaba que se iba a ir a otra ciudad, Jesús, que probablemente no escuchó la parte de decirle, ¿saben qué? Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Pero ante esta pregunta, Jesús le recuerda lo siguiente, y esto es poderoso en el versículo 5. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esta declaración de Jesús es un pasaje muy famoso que mucho creyente ya conoce. Tú y yo tenemos la bendición de saber lo que ya ocurrió, una bendición mayor que la de estos discípulos que en ese momento no entendían lo que estaba ocurriendo, pero tú y yo ya sabemos que Cristo resucitó. ¿Sabías esa noticia? No es que Cristo resucitó y luego se volvió a morir. No, Cristo volvió a la vida y ahora está vivo, reinando. Está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Pero estos discípulos no sabían esta verdad. Y en ese momento el corazón probablemente se les llenó de temor. Ahora tú y yo sabemos que la muerte y resurrección de Jesucristo ocurrió. Y con eso todo cambió. Jesús cambió la historia de la humanidad, Manny. Pero lo mejor de todo es que Jesús también ha cambiado nuestra historia. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, Jesús, el camino a la vida. Jesús es el camino a la vida. Y para hablar de este mensaje vamos a desarrollar tres breves puntos. Y el punto uno, para los que les gusta anotar esto, anota lo siguiente, punto uno, no olvides nunca que Jesús es el camino. Pastor, ¿de dónde se está inventando todo eso? Yo no me lo estoy inventando, lo estoy leyendo de la palabra de Dios. La declaración de Jesús, dicho por su misma boca, fue esa, yo soy el camino. Ahora, a la gente le gusta pensar lo siguiente, yo me fui al internet y encontré un pensamiento, una línea de pensamiento que tiene la gente, yo te lo quiero leer. La gente piensa así, lo que realmente importa no es lo que tú crees, sino la sinceridad de tu fe. Puedes creer en lo que tú quieras creer, siempre que tu fe sea sincera. Esto es lo que se dice comúnmente, pero existe un grave problema con esta frase. Existe un grave problema con esta premisa. Tú puedes tener una fe sincera, pero debes tener sumo cuidado en lo que crees. Tu fe debe ser sincera, pero cuidado en aquello en lo cual tú has depositado tu fe. Es como que si tú te encontraras un amigo y tu amigo te dijera, ¿sabes qué? Necesito una cirugía urgentemente. Necesito que me hagan una cirugía. Ahora, este día, un día de esta semana, el conductor del Uber que iba ahí, él me dijo que podía operarme. Él no es médico, pero él dijo que él podía operarme. Y yo voy a poner mi fe sincera en este conductor de Uber. Y tú le dices, bueno amigo, si tú dices que tu fe es sincera, Yo creo que el conductor de Uber puede operarte aunque no sea médico. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Qué harías, Diego? ¿Te alistarías para esa cirugía? Probablemente no. ¿Por qué? Porque tú no vas a colocar tu fe y tu confianza en algo que no pueda sostener tu fe. Y la pregunta de esta tarde es, ¿aquello en lo cual tú estás confiando realmente puede sostener tu vida? ¿Puede sostener tu fe aquello en lo que has puesto tu esperanza? Llámale como tú quieras, un futuro prometedor. Algunos llegamos a esta nación y hemos puesto nuestra esperanza en la nación y cuando vemos que todo comienza a ir en manera diferente nos preguntamos, ¿qué pasó? El problema no está en la nación, el problema está en que tú pusiste toda tu confianza en algo que Dios no te dijo que confiaras, que decía la palabra, no dejen que el corazón se le llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Por qué? Porque Jesús es la persona más digna de confianza que va a haber sobre la faz de la tierra. Jesús es la persona más digna de confianza. Lo ha demostrado a través de todos los años. Un movimiento que no nació el día de ayer. Hace miles de años, Jesús vino a la tierra y vino con un propósito, dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso te regalo la siguiente frase. Siempre debes colocar tu fe en aquello que es lo suficientemente fuerte como para sostenerte. Busca aquello y deposita tu fe en lo que es lo suficientemente fuerte para sostenerte. Obviamente no puede ser tu trabajo. Tu trabajo ha demostrado que no es lo suficientemente fuerte. No puede ser tu negocio. A veces hay temporadas buenas, temporadas malas. No puede ser tu matrimonio. ¿Algún casado en la casa? Probablemente pusiste toda tu confianza y dijiste, este príncipe azul va a sostener mi vida. Ten cuidado en dónde has colocado tu confianza. Existe una frase muy popular, José, que es muy famosa y comenzaron a decir las personas que decía, todos los caminos llevan a Roma. ¿La has escuchado? Todos los caminos llevan a Roma. Y esta frase se usa cuando queremos demostrar que hay muchas maneras de llegar a un mismo objetivo. Por mucho tiempo, Roma fue considerada la capital del mundo y ellos comenzaron a crear una red de vías terrestres que conectaban todo con Roma. Cerca de 400 vías, fíjate esto, alrededor de 70.000 kilómetros de longitud que colocaban y conectaban todo con una ciudad. La conectaban con Roma. Esta frase es muy popular, todos los caminos llevan a Roma. De hecho, es pronunciada en muchos idiomas. Y es interesante que alguien de pronto lo trasladó a la fe. Y ahora comenzaron a decir, todos los caminos llevan a Dios. Y ante eso debemos hacernos esta pregunta, Lai. ¿Será cierto que todos los caminos nos llevan a Dios? Al igual que no todos los caminos te llevan a Roma. Te aseguro una cosa, si agarras el 45 o el 290, dale con todo. Y si la premisa es cierta, llegarás a Roma. Pero si la premisa no es cierta, no vas a llegar a Roma. De la misma manera, ten cuidado en qué estás confiando para que te lleve al cielo. De hecho, ten cuidado si no crees en el cielo. De hecho, ten cuidado en todo aquello que tú crees, porque somos personas de fe. Lo quieras o no creer, tú tienes la fe de que esa silla te va a sostener. Amén. Y luego preguntas, Manny, que por qué te utilizo de ilustración en los mensajes. Qué corazón el que tienes, Manny. Te amo en el Señor. Tú tienes confianza de que te vas a subir a tu automóvil y te va a llevar a tu destino. Tú confías en que la comida del restaurante al cual vas a ir, que ya pronto nos vamos a ir, no te va a hacer daño. Tú eres una persona de fe, pero ten cuidado en aquello que estás colocando tu fe. Las personas que crearon esta frase, todos los caminos llevan a Dios, probablemente no eran personas malas, son personas con buenas intenciones que quieren que todos lleguen en algún momento donde está Dios. Pero debemos entender que el camino es importante. Cuando Jesús hace esta declaración diciéndole a sus discípulos, yo soy el camino, él sabía que en la vida nos podíamos perder fácilmente. Íbamos a tener tantas opciones creyendo que todas ellas nos llevaban a Dios. Pero Jesús vino y le dijo a sus discípulos, discípulos, no es así. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo vino a cumplir el plan de Dios. De eso hablábamos la semana pasada. Y nosotros debemos entender que esta declaración de Jesús es la que marca nuestra fe. Al igual que tú y yo no colocamos nuestra confianza para una cirugía en cualquier persona. No coloques tu confianza en cualquier persona para que te lleve al cielo. ¿Estás aquí, iglesia? Ten cuidado con lo que te están vendiendo allá afuera. Nuestra fe no es una fe de moda. Nuestra fe no es por buscar la iglesia más cool. Nuestra fe está basada en aquel que vino, vivió, murió y resucitó para que nosotros tengamos esperanza. Nuestra fe no debe estar basada en cosas que no nos pueden sostener. Y solo hay alguien que ha demostrado ser veraz. Ese es Jesucristo. Él es digno de toda nuestra confianza. Por eso, ten cuidado con el camino que has tomado. ¿Cuántos amamos a Dios en este lugar? ¿Cuántos queremos ir al cielo? ¿Cuántos estamos caminando en Jesús, que es el camino? Eso es lo que marca la diferencia. Ten cuidado porque somos rápidos para colocar nuestra confianza en las cosas que no debemos confiar. No cometas ese error porque vas a perder tiempo creyendo que vas a llegar a un lugar, pero has tomado el camino equivocado. Ahora, cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, nos damos cuenta de que existe muchísima evidencia de que Él vino, murió y resucitó. Y cuando vemos toda esta evidencia histórica que ha sido comprobada, vemos el antes que ocurrió de que Jesús llegara, vemos el después, solo nos queda una alternativa, el confiar de que Dios realmente dijo quien dijo ser. Jesús es digno de confianza. Jesús resucitó. Y cuando Él resucita, es cuando lo cambia absolutamente todo. Segunda de Corintios 13:4, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Es cierto que Jesús fue crucificado en debilidad, pero ahora vive. Di conmigo, ahora vive. Por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de esa debilidad de Jesús, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. El apóstol Pablo estaba escribiendo de alguien que él conoció, que alguien fue, le cambió toda la vida y Pablo pudo poner toda su confianza en él. Por eso Jesús no es solo el camino, también hay un punto dos, Jesús es la verdad. Nuevamente. Es la declaración de Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahora, Jesús no es puro conocimiento, Jesús es mucho más que el conocimiento. Jesús es la verdad y no podemos olvidar la razón por la cual Jesús vino y murió. Romanos 5:8 nos lo recuerda cuando dice, mas Dios muestra su amor, el amor de Dios, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Di conmigo, Cristo murió por mí. Que nunca se te olvide. Esa fue la razón por la cual vino Cristo a morir en la cruz. Dile una vez más, Cristo murió por mí. ¿Por qué? Porque está de claro en la palabra cuando dice, Dios muestra su amor. No hay mayor muestra de amor en esta vida que lo que ocurrió en esa cruz. Si tú crees que la mayor muestra de amor es cuando te dan un carro, eso ayuda, ¿verdad? Ay, imagínate, te dieron un carro al terminar el servicio. Y tú dices, ¿cómo me ama papi y mami? ¡Me dieron un carro! Pero depende del carro, así es el amor que me tienen. Si es un carro del año, me aman mucho. Pero si es un carro allá, ¿verdad? Del 2017, con 150 mil millas encima. Te aseguro una cosa. Tú comienzas a medir el amor de esa persona dependiendo de lo que te dio. No hay mayor muestra de amor que la que ocurrió en esa cruz. Porque en esa cruz fue derramado todo por ti y por mí. Nadie más va a dar su vida por ti. Escúchame bien aquí, iglesia. Ni tu esposo que dijo en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud, y medio te da una gripe y no te ayuda con nada. Ahora, no voy a culpar a tu esposo, te culpo a ti por poner tu confianza y tu fe en ese hombre imperfecto. Amén, dice aquel. ¿Cómo estás, Frank? Happy Easter, qué bueno que estás acá con nosotros. Estás buscando una muestra de amor y la tienes enfrente. Un hombre que dio su vida por ti a pesar de que no lo merecías. Por eso te regalo una frase más en este lugar. Si tú realmente quieres ser amado, debes buscar a aquel que te ha amado con amor eterno. Aún antes de que tú vinieras a esta tierra, tú no eres producto de la casualidad. Y hay alguien que te ha amado desde mucho antes. Y por ese amor, Él dio todo por ti. No fue fácil. Le costó mucho dolor, muchas lágrimas, mucho sufrimiento. Por algo es que tú y yo decimos que Jesús es la verdad. Porque la buena noticia es que Jesús no se quedó en esa tumba. Jesús vive, tal como el ángel le anunció a las mujeres que llegaron al sepulcro. ¿Por qué buscan en este lugar? Él ha resucitado, tal como dijo que ocurriría. Muchas personas que han estudiado todas las religiones del mundo se han dado cuenta que todas ellas tienen que ver con el hacer de la persona. Si tú haces esto, vas a llegar al cielo. Si tú haces aquello, vas a tener recompensas en esta vida y más allá de ellas. Pero cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos del seguir a Jesucristo, que eso es el cristianismo, no nos enfocamos tanto en el hacer, sino en lo que Jesús hizo por nosotros. Es ahí donde se marca la gran diferencia. No hay nada que tú puedas hacer para llegar al cielo, pero lo que Jesús hizo por ti, y lo hizo por amor, es lo que te puede llevar al cielo. No solo al cielo cuando pasemos, transicionemos de esta eternidad, sino también te da una probadita del cielo cuando estás aquí en la tierra. Cuando te llena de esperanza en los momentos más difíciles de tu vida. Recuerda, toda nuestra fe se basa no en lo que nosotros hacemos, sino que en lo que Jesús hizo por mí. A pesar de ser un pecador, muchas personas muy inteligentes han tratado de refutar la resurrección de Jesucristo, pero se han dado cuenta de algo. Cuando comienzan a profundizar en toda la evidencia que está, cuando comienzan a ver, se dan cuenta que lo que antes no creían de Dios, ahora se están acercando más al conocimiento de Dios. Porque es imposible no creer en un Dios que sostiene absolutamente todo. Dios sostiene el universo. ¿Cómo te explicas que no andamos ahí el planeta Tierra girando a lo loco en otras galaxias? ¿Quién sostiene todo eso? Pastor, es la gravedad. Ok, ¿quién puso la gravedad? Yo no sé, pastor, pero me imagino que alguien. Y así suena el grillito. Cuando tratas de buscarle la respuesta de las personas, no hay respuesta válida, Nubia. ¿Quién es el que sostiene tu organismo? ¿Quién es el que permite que tu corazón continúe bombeando y no pare a medianoche? ¿Quién es el que permite que tus pensamientos estén siempre llenos de paz? Dime tú, ese es Jesús, quien vivió, murió y resucitó para algún propósito. El comenzar a revelarte a tu vida, pero tú necesitas profundizar. No te quedes nada más con el hombre de TikTok que te dice que Dios no existe. No te quedes nada más con el youtuber que te dice Dios no existe. Profundiza en toda la evidencia y te darás cuenta que entre más profundizas, más te acercas a Dios. Tú no eres producto de la casualidad. Dios te formó a ti. Y te formó con un propósito, que tú le conozcas. Ese es el Cristo al cual predicamos en este lugar. Jesús puede sostener tu vida. Por algo Él dijo, no dejes que tu corazón se llene de angustia. Confía en Dios y confía en mí. ¿Por qué? Último punto de esta tarde. Porque Jesús es la vida. Jesús es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La vida no puede ser retenida en una tumba, ¿sabías eso? No te pierdas esto. La vida no puede ser retenida por una tumba. La vida no ha sido diseñada para ser puesta en una tumba. Por eso cuando Jesús resucita, lo primero que hace es salir de este lugar. La buena noticia es que cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, no hay ninguna muerte que pueda retenerte. Déjate lo repito porque te lo perdiste, ya te dio hambre. Cuando tú tienes a Jesús, no como mero conocimiento, cuando le permites que llegue a tu vida y tome el control de tu vida, es cuando la muerte no puede retenerte. Por eso hay esperanza para todos aquellos que morimos en Jesús. Pero para los que no mueren en Jesús, ¿cómo le hacen? Se dan cuenta que todo aquello en lo que confiaron y pusieron su fe no era lo suficientemente fuerte para sostener y darles vida. Cuando Jesús hace la declaración, yo soy la vida, Jesús es la vida, no nos está hablando de nada más llenarte la vida de paz y esperanza aquí en la tierra. Te está hablando también de una eternidad en la cual tú debes tener cuidado en dónde has puesto tu fe y dónde has puesto tu confianza. Tomás hizo una pregunta, y no tú Tomás, el Tomás de la Biblia, hizo una hermosa pregunta cuando les dijo, Jesús, no tenemos ni idea de cuál es el camino. No tenemos ni idea de a dónde tú estás yendo. Y gracias a ese corazón de Tomás, tú y yo tenemos esta respuesta. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino. Tomás, yo soy el camino. Él no dijo, yo fui o yo seré. Él dijo, yo soy. En cualquier circunstancia de tu vida, recuerda, Jesús es el único camino a la vida. Nada más te podrá llenar como solo Jesús lo puede hacer. Y te lo decimos personas que hemos sido pecadores igual que todos, pero un día decidimos confiar en Jesús. ¿Alguien aquí puso su confianza en Jesús? Ese día lo cambió todo. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Él ha resucitado. Y si Jesucristo resucitó, eso quiere decir que todo lo que Él dijo es digno de confianza. No, nosotros creemos en Jesús porque Él es el único que ha probado ser quien dijo ser. Eso, si quieres, anótalo en algún lugar. Nuestra fe en Jesús no es una fe ciega, es una fe en la cual nos hemos dado cuenta que nadie más nos podrá sostener como solo Jesús lo ha hecho. Nadie más podrá restaurar tu hogar como solo Jesús lo puede hacer. Nadie más podrá volver a llenarte de esperanza como solo Jesús lo puede hacer. Jesús es real. Y si Él dijo que Él iba a volver, porque Él lo dijo cuando le preguntaron también todo esto. Voy a un lugar a prepararles lugar para ustedes. Y cuando todo esté listo, yo voy a volver por ustedes. Así como la foto de Chick-fil-A, ponla otra vez, Ricky. We'll be back. Voy a volver a echarme los chicken strips con esas papitas deliciosas. Si el pollo del cielo puede llenar mi corazón y mi estómago, imagínate la promesa de Jesús, Dieguito. ¿Cómo no puede llenarte en toda tu necesidad? Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y Él ha demostrado ser quien dijo ser. Todo esto ocurrió en 3 días. 3 días. Y yo termino con esto. El primer día fue un día de mucho dolor y agonía. No olvides eso. El primer día fue complicado. El segundo día probablemente fue todavía más complicado, porque es donde llegaron las dudas, la desesperación. El maestro en quien habíamos confiado ya no está con nosotros, Javier. Está en una tumba. Lo vimos sangrar. Vimos la lanza atravesar su costado. Lo escuchábamos hablar diciendo, consumado es. Lo escuchamos decir, Padre, En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora toda nuestra esperanza está en una tumba. El segundo día fue un día de mucha complicación, pero el tercer día, en el tercer día todo cambió, Alain. Iban unas mujeres, ¿verdad?, al sepulcro. Algunos dicen que ¿por qué enviaron mujeres? Y dicen es porque querían que la noticia se esparciera rápidamente. Eso no es bíblico, pero algunos lo dicen, ¿verdad? Si se lo enseñamos a las mujeres, esto se va a ir rápido, la noticia. Había un ángel, Joendris, que les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Y la pregunta de esta tarde es, ¿en cuál día estás tú? Probablemente estás en el primer día, donde el dolor y la angustia está en tu corazón. Y alguien te invitó a este lugar y tú aceptaste esa invitación. Gracias por acompañarnos. Dios te trajo con un propósito. Él puede cambiar tu dolor y tu sufrimiento. Pero probablemente no estás en el primer día, estás en el segundo. Tienes dudas. En todo lo que has confiado, nada ha resultado. Por eso Dios dejó un segundo día. Porque sabía que habían personas que iban a pasar por etapas en la vida de preguntas, de desilusiones. Hay personas en este lugar que probablemente dejaron la fe tirada a un lado. Porque te enseñaron la fe de forma diferente. Pero nunca pongas tu esperanza ni en el primero ni en el segundo. Que el dolor no te detenga ni la duda. Pon tu esperanza en el tercer día. Porque el tercer día Jesús resucitó. Lo cambió todo. Las mujeres salieron corriendo despavoridas, me las imagino. Luego llegó el Pedro, ¿verdad? El Pedro también andaba metido en todo eso. Imagínate las lágrimas, Manny, al ver la ropa, el sudario en ese lugar. Jesús, el Jesús con el que caminé por tantos años. Todo dolor, toda confusión, toda duda fue transformada en gozo y alegría. Porque si Cristo vive, nuestra fe no es vana. Si Cristo resucitó, nosotros también tenemos esperanza. Y lo lindo es que Dios agarra tu duda, agarra tu dolor, agarra tu sufrimiento. Y si confías en su resurrección, es cuando Él te da la vida. Porque ¿cómo dice esto, Jan? ¿Por qué?
Porque Él vive.
Uy, tú conoces esto así.
Triunfaré mañana.
Dilo así con fe.
Porque
Él vive. Fíjate aquí, la promesa de Jesús.
Ya no hay temor.
Mi corazón no se va a llenar de temor. ¿Por qué?
Porque yo sé que el futuro es suyo.
El futuro no le pertenece al horóscopo ni a los astros. El futuro
vale más,
está en las manos de Dios.
Solo por Él.
Y probablemente tu futuro está incierto. La pregunta de esta tarde es, ¿dónde está tu futuro? ¿Quién te tiene sostenido? La economía cambia, los gobiernos cambian, las situaciones cambian. El único que nunca cambia es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta tarde, antes de irnos, iglesia, yo no sé a qué Jesús a ti te han predicado. Yo predico al Jesús de la Biblia. Yo no predico a un Dios que te pide dinero y quiere sacarte dinero, no. Pues cuando tú conoces a Jesús, no solo le quieres dar dinero, le quieres dar todo realmente. Toda tu vida. Jesús no necesita tu dinero. Probablemente te han dañado el corazón. Alguien de una iglesia trajo dolor a tu corazón y no debía haberlo hecho. Perdónanos. Hasta me pongo en el lugar de ellos. Yo no te hice nada. Pero perdona a esas personas que te hicieron dudar de tu fe. Pero en este lugar, Dios puede cambiar tu temor. Dios puede cambiar tu dolor y darte la esperanza que encontramos en Jesús. Algunos la hemos encontrado y por eso estamos felices de que estés en este lugar. No camines más en dolor en tu vida. No juegues con la vida. Tú no sabes cuándo será el último día que Dios te preste en esta tierra. Confía en Jesús. Confía en Jesús y vas a ver cómo Él es el único que puede amarte como nadie más te va a amar. Probablemente te han dejado tus padres. Creciste en un hogar que dijiste, ¿dónde está Dios? Si papá y mamá no estuvieron, ¿sabes qué? Dios ha estado ahí, aunque tú no lo has podido ver. Y si estás en este lugar, es porque ha habido un Dios que ha tenido misericordia de ti. Solo que no lo has podido ver a tu lado. Probablemente alguien te falló, que prometió acompañarte. No pongas tu confianza en nadie ni nada que no puede sostener tu fe. Pero te aseguro una cosa, Jesús nunca te va a fallar. A mí nunca me ha fallado. No ha hecho todo lo que yo le he pedido, pero lo que ha hecho ha sido mejor que lo que yo le he pedido. Me dio una japonesa, me fue bien. Una suegra que me quiere, creo yo. Es lo que me dice mi esposa cuando me traduce. Una iglesia en la cual hemos encontrado esperanza. ¿Alguien ha encontrado esperanza en este lugar? ¿Sabes cómo se llama esa esperanza? Se llama Jesús. Y si tú te animas en esta tarde a hacer la decisión más importante de todas, no te estoy hablando de una religión, no te estoy diciendo hazte de esta religión, te estoy hablando de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Si tú aceptas esta decisión, este reto, invita a Jesús a tu vida y permítele que Él te cambie el dolor y lo torne en vida, en alegría. ¿Te animas a hacerlo? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, todos aquí, ya nos vamos a ir. Pero antes, hay alguien aquí que necesita que su dolor sea cambiado, que su duda sea disipada. ¿Y cómo lo hacemos? Con palabras muy sencillas diciéndole, Jesús, yo creo en ti, ven a mi corazón. Y si te animas a repetir una oración como esta, repítela después de mí y todos la vamos a hacer juntos contigo. Digámosle así, Señor Jesús, gracias por amarme a pesar de yo no merecerlo. Gracias por haber venido a morir en esa cruz. Yo creo en ti. Dile, yo creo en ti como el Hijo de Dios, como mi Salvador, como aquel que cambia mi lamento, que quita mi duda y la convierte en alegría, la convierte en esperanza. Yo creo en ti. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi dolor. Yo creo en ti. Gracias. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Y ahora caminaré cada día de mi vida contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.